Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentan.
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Saluda Marina Chávez Hoyos en este programa de los jueves de 9:30 a 10:30. Como ustedes saben, todos los jueves traemos para ustedes una última publicación reciente del Instituto de Investigaciones Económicas. Ahora traemos para ustedes la revista Momento Económico número 96. Este número tiene como temática general impuestos e ingresos por petróleo. En este número trae artículos como este de Pemex, la gallina de los huevos de oro del Estado mexicano, de Isaac Fernando Palacio Solano, la caída de los precios internacionales del petróleo, ajustes o alternativas al ingreso fiscal, de Sergio Suárez Guevara, un artículo de Irma Manrique titulado Caída de los precios del petróleo, efecto de coyuntura en el sector externo o problema de estructura. México, el hálito del dragón al espaldarazo de Ramón Martínez Escamilla, y las finanzas públicas para 1998 de Miguel Ángel Jiménez Vázquez, más desde luego el anexo estadístico bimestral que realiza Rafael Buchaín. Bien, recuerdan ustedes que la semana pasada tuvimos un programa dedicado al medio ambiente, le pusimos economía y medio ambiente, esto a raíz de un taller que se realizó por varias instituciones, desde luego el Instituto de Investigaciones Económicas, el Programa Universitario de Medio Ambiente y el Instituto de Economía y Geografía, Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España. Y quisimos pues continuar con la temática por el día de hoy. Tenemos a dos invitados, el maestro Cuauhtémoc González Pacheco. Cuauhtémoc, bienvenido.
Buenos días. Gracias, Marina, por invitarme.
Y bueno, estamos esperando al maestro Javier Delgadillo. Suponemos que en cualquier momento va a llegar. Pero podemos empezar. Y quisiera, Cuauhtémoc, introducir pues este tema. que nos platicaras un poquito del diagnóstico de la problemática del medio ambiente en México. Desde luego que esto es muy amplio, pero algunas ideas, por lo menos, para empezar a platicar.
Bien. En primer lugar, esto yo creo que es importante, mencionar cuáles son los tres grandes retos que se tienen en materia ambiental. Los tres grandes retos son el aire, el agua y la basura. Estos son tres grandes retos que hasta este momento no tenemos solución para enfrentarlos. El aire, la contaminación, está por demás decirlo en México, donde ayer tuvimos tan altos índices de ozono. Es un problema que por el momento se ha planteado prácticamente como irresoluble. El agua, ¿qué hemos hecho con los ríos? Los hemos convertido en grandes drenajes, en caños. Esto es lo que hemos hecho con nuestros ríos, con nuestra agua. Y la basura, pensamos que al lanzar las bolsas de basura al camión y el camión al llevarlas a un lugar lejano y botarla, o en el mejor de los casos, llevarla a un basurero donde se confinan, que de esa manera se puede resolver. Sin embargo, el problema ahí está. Son problemas los tres, aire, agua y basura, sin duda problemas muy graves. Esto como una problemática general que se enfrenta en materia ambiental. Ahora, desde el punto de vista de los recursos naturales, tenemos nosotros sin duda un problema muy serio con nuestros recursos y en este caso están en primer lugar los bosques y selvas. Y sobre esto yo quiero hablar después un poco porque en este momento hay incendios muy importantes y creo que es un tema que tenemos que tratar. Entonces en primer lugar está el asunto de bosques y selvas, los cuales incluyen no solamente los árboles que se están quemando, sino incluyen los animales que viven en estos bosques y selvas. En segundo lugar está el problema del mar. El problema del mar es un asunto muy importante. Ahora mismo se habla que en Acapulco hay marea roja. ¿Qué implicaciones tiene esto? ¿Cómo se están dando estas situaciones? Y bueno, ahí tenemos entonces, por un lado, y claro, la otra cuestión serían contaminación por... En el caso de la industria minera, por ejemplo, ha habido una contaminación a las aguas subterráneas, es un ejemplo. Entonces, ahí tenemos un panorama grande de cuáles son los grandes problemas. Ahora, ¿cómo entrarle a esos problemas? Desde la economía, hay toda una línea para acercarse a estos problemas. Y hay que decirlo con toda franqueza, los problemas son fundamentalmente tan amplios que no obedecen a una disciplina. Y creo que la economía ha llegado tarde, y esto lo digo yo como economista, es muy importante reconocer las cosas. Ha llegado tarde al problema ambiental. Al problema ambiental creo que primero llegó en cierta forma dentro de las disciplinas la geografía. Llegó a avizorar los problemas ambientales.
La biología
sin duda que llegó también primero. La economía ha llegado tarde, pero tiene ya toda una línea desarrollada. Aquí es muy interesante porque existen diferentes posiciones, no una sola posición, diferentes interpretaciones. Existe la interpretación por ejemplo, de Herman Daly, que nos dice que el problema está en el desarrollo, que mientras más desarrollo, habrá más contaminación, que mientras más crecimiento, mientras más crezcan las economías, por supuesto que habrá una mayor contaminación. Entonces, ellos hacen un planteamiento del crecimiento cero, lo cual es muy cuestionado, pero ahí está el planteamiento. ¿Por qué? Porque muchos dicen el crecimiento cero no implica cero contaminación. Por otro lado...
¿Pero si cero crecimiento o qué?
Sí, no crecer. Este es un planteamiento que puede parecer aberrante, sin embargo, se está discutiendo en algunas universidades norteamericanas y en algunas otras partes. Después existe la opinión que de alguna manera se ha generalizado entre los economistas que se acercan a los problemas ambientales y que piensan que todo se reduce a internalizar los costos de la contaminación. ¿Sí?
O sea que los agentes contaminantes
paguen.
Suman sus costos.
Exacto. Paguen. Uh-huh. O sea que el que contamina, paga. Esto es asumir los costos, internalizar los costos de la contaminación. Y junto con esto, bueno, pues entonces viene toda una corriente que dice, bueno, así como el que contamina paga, también los que tienen bosques, pues algo tienen que recibir. Y entonces se hablan de los resumideros de carbón. Es decir, hay que pagarle a la gente para que no corte sus bosques, porque esos bosques están dando un servicio a la humanidad. Entonces, ahora, si ellos no los cortan, pues no tienen de qué vivir. Pero, como los bosques están dando un servicio, entonces hay que pagarles. Entonces ya se está hablando, ¿verdad? Y hay proyectos, hay programas para mantener estos grandes focos que captan la contaminación, transforman el dióxido de carbono. Entonces, este es otro asunto. Hay posiciones bien interesantes, hay una posición poco conocida en México, pero creo que es muy importante que se comience a discutir, que es la posición de Georgescu Rüger. Georgescu Rüger es un europeo que trabaja, él estudia en Harvard, es un matemático. Después él se desarrolla fundamentalmente en la línea estadística, pero alrededor de los años 70, en 1971, escribe una obra muy importante, donde hace un cuestionamiento a toda la economía neoclásica. Y en este cuestionamiento, es un cuestionamiento desde adentro. Él lo hace como un gran conocedor de la economía neoclásica. Él, por supuesto que fue un gran lector de Schumpeter, fue un gran lector de los principales pensadores, los economistas.
Pero ¿cómo es el enfoque? ¿Cuál sería lo más importante de este enfoque?
Georgescu hace todo un cuestionamiento muy serio al crecimiento económico. Esto es lo interesante. Porque es un poco, él demuestra a partir de los paradigmas y de los modelos y de las matemáticas, que finalmente el desarrollo tiene un problema muy serio en contra de los recursos naturales. Es, creo, una línea dentro de la economía que se tiene que discutir. La más conocida, repito, es la que incorpora los costos ambientales, y en esta línea en México ha habido pues un desarrollo importante. Desde INEGI, por ejemplo, se habla de cuentas nacionales donde se incorpora la naturaleza. Se hablan de cuentas ambientales, incluso hay una gente muy interesante que está hablando de cuentas ecológicas. Es decir, darle valor a la naturaleza, pero darle valor en términos de pesos centavos para entonces incorporarla a la macroeconomía.
Bien, yo recuerdo esto, este esfuerzo pues de medir de las cuentas ecológicas o el nombre pues que se le dé. Pero no sé qué tanto haya avanzado. Incluso por aquí tuvimos un programa con gente del INEGI platicándonos de este asunto, pero yo les hablo de hace, no sé, 4 años, algo así. No sé qué tanto hayan avanzado, no sé si ustedes... Bueno, ya llegó primero que nada el maestro Javier Delgadillo. Buenos días, Javier.
Muy buenos días,
¿no? Te agarro por ahí el tráfico duro, ¿verdad? Está espantoso.
Así sí, es. Un día más de ciudad con mucho tráfico. Con
mucho tráfico y mucha contaminación.
Sí.
A propósito, hay una llamada de la de María de la Paz Martínez Núñez. Pregunta: ¿qué es más contaminante, las fábricas o los automóviles? Desde su punto de vista, no sé si quieren contestar de una vez a propósito de tu llegada. Un poco tarde, Javier.
Gracias, Marina. Antes que nada, saludarlos. Cuauhtémoc, muy buenos días, Marina.
Así es.
Agradecer la invitación y aprovechar estos minutos que el espacio de el programa de radio de nuestro instituto nos permite para hacer algunos comentarios en esta ocasión en la temática medioambiental. Y si hubiera algunas preguntas como esta que ahora señalas, pues trata de responderlas también desde la visión de la Academia de la Investigación. Antes de dar una opinión yo sobre esta pregunta, quisiera aprovechar la intervención inicial que hizo Cuauhtémoc para coincidir en una visión que nuestro instituto está tratando de ponderar como objeto de estudio de primer orden de importancia en este momento, y tiene que ver con esto que se señalaba en el sentido del momento en que la economía llega a estudiar los problemas ambientales, y junto con ello, o sea, el momento un poco tardío, como bien lo señala Cuauhtémoc, y junto con ello la problemática de los enfoques teóricos, los enfoques metodológicos, y sobre todo la aplicación que desde la perspectiva de la política medioambiental estos enfoques pueden ir aterrizando en un sentido de atacar de manera real los problemas. ¿Cómo lo visualizo yo? Fundamentalmente estamos centrados en tratar de definir un concepto que es muy amplio, que es el de costos ambientales, en donde más allá del sentido común de lo que el término representa, no se refiere estrictamente a los costos económicos, o sea, al valor que tienen pesos y centavos estos daños que hacia el medio ambiente se están generando, y que pareciera que es el punto en donde la política ambiental está centrando las estrategias. Pero no es el único. Los costos ambientales nosotros los visualizamos desde una perspectiva más amplia, considerando desde luego el costo económico, o sea, lo que representa tanto la valoración de los recursos naturales que son útiles, que son productivos, y el daño que se hace al ser utilizados estos de manera irracional, como también los costos económicos sobre el concepto amplio de espacios ecológicos, de zonas medioambientales, de regiones productivas, y que es parte de lo que tú señalabas el INEGI viene proponiendo en términos de tratar de contabilizar tanto por un lado el valor de los recursos como también el peso y el precio del daño ecológico. En segundo lugar estarían los costos sociales, que como los costos económicos también, quizá en el caso de los costos sociales es todavía mucho más complicado poder valorizar qué nivel, qué impacto tienen estos costos sociales. Cuauhtémoc señalaba un ejemplo que tenemos en este momento, desgraciadamente, reproduciéndose a escala muy acelerada, que es el de los incendios en zonas arbóreas, en bosques mexicanos, en pastizales, en donde pues se señala con insistencia la pérdida que estamos teniendo en términos del daño hacia la naturaleza. Se señala también el problema que los efectos de estos incendios están generando en la recomposición de las biomasas, las biotas de estos de estas áreas, de estas regiones donde están produciendo estos efectos negativos de los incendios, sean naturales o sean provocados, pero también al mediano y a largo plazo esto tiene efectos sociales, tanto negativos como también, por qué no señalarlo, en valoración económica positivos para alguna gente que, si como las denuncias que se han señalado son ciertas, pues van a obtener costos económicos importantes al momento de reconvertir el uso del suelo de estas zonas que han sido dañadas por los incendios provocados. La gente tendrá que moverse de sus lugares, las actividades productivas que tienen un impacto económico tendrán también un impacto social, en el sentido de que la población tendrá que buscar alternativas productivas, buscar la manera de mantener a la familia, mantener una actividad productiva y hacerlo en un momento en donde la situación de condición de empleo, de nuevas ofertas de trabajo, son no solamente limitadas, sino tienden a desaparecer puestos, plazas y actividades que en otros momentos eran válvulas de escape para la población. El tercer efecto dentro de los costos ambientales es el que directamente se le produce a la naturaleza. ¿De qué manera la naturaleza representa también, en un sentido cualitativo y cuantitativo, un elemento que por sí sola tiene un valor, tiene una forma, una capacidad, y por lo mismo debemos de entenderla como un organismo que en donde el hombre participa, un organismo vivo, donde el hombre participa de una cadena en la cual la naturaleza le es benéfica al hombre, pero el hombre debe de buscar cada vez con mayor insistencia la manera en que su desarrollo, su forma de vida, sus actividades sean lo más, en la medida de lo posible, lo más cercana a estas reglas, a estas leyes que la propia naturaleza tiene. Una vez me comentaba Cuauhtémoc una cita, una frase que viene referenciada en muchos libros y que hizo Federico Engels, en el sentido de el problema que se tiene en la valoración de la naturaleza y en la perspectiva del desarrollo económico y social del hombre. Si nosotros pensamos y vemos que el hombre tiene que alcanzar niveles de vida cada vez mejores, que estos niveles de vida sean con equidad, sean cada vez, en la medida de lo posible, buscando que el desarrollo sea justo, sea equitativo, alcance para todos. La base material desde donde se puede plantear este desarrollo es la naturaleza. Y entonces Federico Engels decía que habría que tener cuidado con el impacto, los impactos, estas formas de relacionarse con la naturaleza, porque en la medida en que el hombre infringe costos, infringe daños que son irreversibles a la naturaleza, decía él, la naturaleza se venga de la misma manera y en proporciones mayores, por lo cual hay que meditar y hay que proponer alternativas ecológicamente más aplicables hacia ese mismo proceso. Lo vemos ahora, están los incendios, está el concepto de desastres naturales que afecta cada vez a grupos de población más amplios, afecta cada vez a actividades productivas más amplias, y que desde los centros de investigación de prácticamente todo el mundo se están tratando de explicar qué pasa con el cambio climático global, qué pasa con el fenómeno del Niño, qué pasa con los movimientos telúricos que no están ya nada más asociados a aquellos fenómenos conocidos por vulcanismo o por movimientos de capas interiores de la Tierra. ¿Qué está pasando con la ampliación de los periodos de sequía, o qué pasa con la presencia de repente acelerada de lluvias incontrolables? Todo esto tiene de alguna manera que ver con esta frase que Federico Engels señalaba ya desde hace mucho tiempo y que habría que reconsiderarla dentro de la perspectiva de los nuevos procesos de desarrollo. Llámese desarrollo sustentable, llámese, como se ha dicho desde hace mucho tiempo, el mismo Georgescu lo había señalado, en lo que es el concepto de desarrollo integralmente social e integralmente ecológico.
Bien, yo quisiera preguntarle a Cuauhtémoc González Pacheco. Él realmente tiene mucho tiempo de trabajar sobre todo en bosques y selvas, desde luego, desde diferentes puntos de vista. Por ahí tiene un libro muy interesante que fue casi bestseller, se terminó pronto, ¿no? Sería bueno volver a hacer una reedición, pero que nos hicieras un balance, precisamente pues a raíz de estos incendios, que parecería ser, o por lo menos, si no es así, corrígeme, de que son los bosques, pues, las selvas, muy afectados en esta etapa de incendios, podríamos llamarle, ¿no?
Sí, bien, antes, con mucho gusto, Marina, pero antes, para no dejar la pregunta en el aire, la pregunta que nos hizo
María de la Paz.
Desde el punto de vista cuantitativo, en el Valle de México, quien más contamina son los automóviles. desde el punto de vista cuantitativo en las cifras que tenemos. Esto no significa que una sola industria pueda contaminar más que muchos carros. Sin embargo, por el número tan elevado de automóviles que están concentrados en la zona metropolitana, son estos los que tienen el primer lugar en contaminación.
Pues muchas gracias, ahí está su respuesta.
La segunda cuestión, el asunto de los bosques que me preguntas. Aquí yo quiero referirme un poco al asunto de los incendios, porque es un problema terrible que en este momento estamos sufriendo nosotros los mexicanos. El problema de los incendios, incluso yo he leído comentarios y he visto análisis en donde tratan asuntos muy superficiales. El asunto de los incendios, para poder hacer un parangón con algo que todo mundo lo puede ver de bulto, es como si yo trato de analizar cuáles son las razones de la enfermedad de un niño desnutrido. Vamos a pensar en un niño que no come carne, leche, huevos, como muchos niños del Mezquital, de la Mixteca oaxaqueña, que toma pues a veces un poco de pozol, de maíz disuelto, y esa es su comida diaria. Entonces, un niño que por supuesto tiene una talla baja, es un niño que no va a crecer con una talla normal, y es un niño que está sujeto a todas las enfermedades. Puede, cualquier enfermedad que le llegue puede ser de muerte. Y de ahí que una enfermedad intestinal lo puede matar rápidamente. Bueno, este niño son los bosques de México.
Desnutridos,
los niños invalidos. Es desnutrido, olvidado, sin presupuesto, sin atención desde el punto de vista histórico en este país, totalmente relegado. Entonces, imagínense si a estos niños desnutridos que no tienen ninguna defensa, de repente aparece alguna epidemia, pues obviamente va a acabar con ellos. Eso es lo que le está pasando a los bosques de México. La gente busca dónde está el origen. El origen no está, aunque lo sea de manera directa, en las personas que queman la hierba para alimentar a sus borregos, o quien trate de abrir, de cambiar el uso del suelo, que también existe y sucede, por supuesto, o incluso en la maldad humana, alguna persona que actúe de manera premeditada. Ellos son los agentes obvios, directos. ¿Pero qué está atrás de eso? Esto es lo importante. Atrás está un abandono en que tenemos a los bosques y selvas de México. Un abandono del cual somos responsables. Los académicos, hay muy pocos académicos estudiando el asunto de los bosques. Si nosotros lo vemos desde el punto de vista cuantitativo, ¿cuántos investigadores desde la ciencia social están preocupados por la naturaleza? Muy pocos. Por supuesto que desde las ciencias naturales existe un estudio sistemático, sin embargo son estudios de detalle específicos, no estudios globales, generales, que busquen las grandes causas. Desde el punto de vista del gobierno, vemos que realmente los presupuestos menores, los más raquíticos, los más insignificantes, son los que van a los bosques. Históricamente, en donde antes se manejaban los bosques o donde antes eran responsables, que era la SARCH, se dice que de cada peso que se destinaba a agricultura, ganadería y bosques, una buena parte iba a la ganadería, otra parte iba a la agricultura, y de cada peso, 3 centavos, solamente 3 centavos, iba a los bosques.
Esto es, si nos permiten, regresamos, vamos a hacer un puente musical.
and draws each breath as if it were the last, and wipes away the tears across her sleeve. She can see where the river crosses to the sea, like a baby into mother's care, so far away. The innocence so wasted and aware.
Platicando sobre economía y medio ambiente. Antes de esta pausa estaba platicándonos el maestro Cuauhtémoc González Pacheco sobre pues la problemática de los bosques y de las selvas, y una de las cosas que nos decía Cuauhtémoc es precisamente este abandono, este descuido, pues, por parte de quién, de la sociedad, de las autoridades. ¿De quién es este descuido?
Es un descuido, bueno, en primer lugar, de quien tiene la responsabilidad directa. En este caso, me refiero concretamente al gobierno. Desafortunadamente, se ha priorizado otros asuntos y se ha dejado a los bosques al final. De tal manera que los presupuestos son raquíticos, son insignificantes. A eso le agregamos la ley de 1992. La ley de 1992, que fue la ley forestal realizada en el sexenio anterior, fue realmente, no se ha hecho todavía la evaluación de esta ley, pero creo que el daño más grande que han recibido los bosques en los últimos 50 años se los hizo esta ley. ¿Por qué? Porque permitió desmantelar lo que había. Voy a un ejemplo. Y referido a los incendios. Para controlar un incendio, el problema no son aviones o helicópteros que puedan lanzar agua, ni el número de... El problema es prevenir. Este es el asunto. ¿Y cómo se puede prevenir un incendio? Señores, la forma de prevenir un incendio es a través de torres, que existan torres de vigilancia. Esto no es un descubrimiento del otro mundo ni es una cosa muy complicada. Debe cada determinada extensión debe tener una torre, y en esa torre está un señor como responsable con binoculares justamente revisando.
Como en Estados Unidos y Canadá, por ejemplo.
Como, ¿no? Lo hacen, bueno, yo lo he visto en las películas. En países desarrollados. Este señor no está solo. Tiene un radio y está conectado con una patrulla contra incendios. Entonces, cuando comienzan el primer aviso de incendio, inmediatamente la patrulla se moviliza y ese incendio se puede evitar. Ahora, si nosotros enfrentamos los incendios cuando ya los incendios se han propagado, cuando aunado a esto los problemas de sequía y los problemas de vientos que hemos tenido, el problema de que no existen torres que puedan vigilar, el problema que no existen patrullas que de manera sistemática estén cuidando una zona, pues entonces, ¿qué hacemos? Se improvisa. Y la poca gente dedicada al asunto de los incendios, que por supuesto la hay, la Semarnat tiene un equipo, yo conozco a algunos de estos expertos en incendios, son gente verdaderamente alta calificada, que son gente verdaderamente altamente calificada, pero son unos cuantos para el problema tan grande que existe. Entonces, estos expertos no pueden convertirse ni multiplicarse para atender asuntos como los que se han dado recientemente. Entonces, el asunto de los bosques, el problema de los incendios, si es el incendio es la causa, lo que estamos viendo, el resultado es el incendio, pero la causa es el abandono en el que hemos tenido al bosque, y este abandono se expresa en bajos presupuestos, en leyes inadecuadas, en poco personal, en poca infraestructura. Estos asuntos son letales. Esto es justamente lo que nos tiene en una situación francamente inerme ante épocas de sequía tan prolongadas como las que se han dado en este año. Y si esto continúa, pues sin duda que va a continuar, aunque exista la mejor voluntad por tratar de apagar los incendios y existan héroes anónimos que arriesgan su vida, y exista la voluntad de quien es responsable, no lo va a poder hacer si continúa el bosque en un último lugar como ha estado hasta la fecha.
Bien, maestro Javier Delgadillo, para continuar con la política, ambiental, con la política de aplicada, no sé qué tan bien o qué tan mal, en algunos otros aspectos, bueno, pues ahorita Cuauhtémoc nos ha platicado este último lugar, pues, que tiene el cuidado de los bosques. En cuanto a los otros recursos naturales, ¿cuál sería lo esencial de la política ambiental?
Bueno, hay una coincidencia respecto al diagnóstico del panorama, en el sentido de un problema triste sobre lo que se está haciendo, lo que se ha dejado de hacer, o sobre lo que puede hacerse en el corto plazo, porque no hay soluciones, o al menos no se ven por dónde vayan a aterrizar en un sentido realmente operativo en el corto plazo. Yo creo que tenemos que ir pensando en programas de más largo tiempo, en donde, como se señaló aquí, junto al problema de los bajos presupuestos, hay también un problema histórico de una limitada infraestructura, producto de la poca atención que sobre la valoración de los recursos naturales se ha tenido a lo largo de la historia de nuestro país. ¿Qué quiero decir con esto? O sea, los recursos naturales, incluyendo los bosques que aquí se han señalado, han sido considerados como recursos productivos, solamente cuidados en aquellos lugares en donde la población que vive se ha apropiado de ellos e históricamente ha vivido de ellos, han tenido posibilidad de sobrevivir. Los modelos de desarrollo que han pasado por el país, la visión economicista también, en el sentido de priorizar actividades altamente rentables en el corto plazo, pues dejan de lado una atención como debería de ser, como se hace en otros países, sobre la posibilidad de la conservación de los recursos naturales. Y me refiero a la conservación no en un sentido conservacionista, sino conservar nuestros recursos utilizándolos productivamente. En ese sentido, México es un país que ha aportado ideas ha aportado proyectos, ha aportado resultados en escalas muy reducidas, pero que son exitosos, a otros países. O sea, México es modelo hacia afuera, desgraciadamente no es modelo hacia adentro. ¿Cuáles son esos otros recursos? Bueno, ¿qué está pasando con los suelos, con nuestros suelos del país? Se decía, México es un país agrícola. Falso. México ha sido un país que ha logrado producir los alimentos que el pueblo necesita, que su población necesita. Ha llegado a ser incluso autosuficiente en la producción alimentaria. Pero junto con esta definición de un México agrícola, habría que valorizar a qué costos la actividad agrícola ha alcanzado o alcanzó, porque ahora estamos desgraciadamente en niveles de atraso, alta productividad y competitividad agrícola a nivel mundial. ¿Bajo qué costos naturales? ¿Bajo qué costos ecológicos? En el caso de los suelos, más del 50% del territorio productivo, del territorio agrícola productivo en los últimos 50 años se ha erosionado. O sea, ese es un costo directo. ¿De quién es la responsabilidad? ¿Del pequeño campesino, del mediano campesino, de los grandes agricultores altamente tecnificados, del gobierno? O sea, ahí es donde hay que ver qué corresponsabilidad existe en términos del modelo de desarrollo. México puede ser un país agrícola, pero ¿qué tipo de agricultura? Esa es la definición productivista que habría que incorporar en un sentido de resguardo de los recursos naturales. O sea, ¿qué agricultura que sea armónica con los recursos cada vez más escasos que cuenta el país? El agua. Junto con el suelo, se señalaba hace 30 años que el agua era suficiente en el país para producir los alimentos que en ese momento se demandaban. 50, 60 años, 40 años de un programa acelerado de desarrollo de zonas agrícolas con tecnología de riego, a distritos de riego, inversiones muy fuertes, sobre todo en el noroeste del país, en la región centro del país. Agua que efectivamente en un momento era agua que estaba subutilizada, poco utilizada y que se destinó a la producción agrícola. Agua que hoy no es suficiente para producir, ya no digamos los alimentos básicos que el país reclama, tampoco para producir aquellos productos altamente rentables de exportación, como el tomate, que se cultivan en el noroeste del país y que tienden a ser actividades poco ventajosas ya en este momento. ¿Qué pasa con el conjunto agua, suelo, bosques, fauna, cuando estamos dentro de la cadena que representan estos recursos, quitándole una parte al sistema y afectando de manera drástica las condiciones naturales de las regiones donde se producen, donde nace el agua, donde están los bosques, donde se alimentan de minerales los suelos aptos para sostener esa capa vegetal o aquellos que podrían ser aptos para producir alimentos más sanos? Esa situación coincide entonces con lo que aquí se ha señalado. Desde la política económica, la política medioambiental, la política a seguir en términos de los recursos naturales existentes, se ha hecho poco, se está haciendo poco y creo que hay poco camino claro en el sentido de lo que se está pretendiendo en el corto plazo. Habría que insistir en algo que nuestro instituto ha señalado, la necesidad de incorporar otros tipos de variables al modelo económico que es altamente depredador y altamente consumidor de estos energéticos, que son en su conjunto los recursos naturales.
Bien, aquí tengo varias llamadas, comentarios, preguntas, los voy a leer. Y yo quisiera, desgraciadamente siempre quiero abarcar mucho y bueno, el tiempo se acaba, entonces tal vez después de hacer algunos comentarios, yo quisiera que regresáramos un poco a lo que comentaba el maestro Delgadillo acerca de estas experiencias que dice que exporta México en cuanto a las, si bien entendí, a comunidades que de alguna manera se han hecho cargo de espacios pues naturales y que bueno, conservan y viven de ellos, ¿no? Entonces, si me permiten rápidamente, María León Pérez pregunta a Cuauhtémoc González Pacheco, dice, ¿sabe de algún plan por parte del gobierno del Estado de México sobre la reforestación de lo que es la zona del lago Nabor Carrillo en el exvaso de Texcoco? Chimalhuacán, sí es Chimalhuacán, sí. O qué sabe de esta zona, o qué se sabe de esta zona, Cuauhtémoc, o que, bueno, de una vez leo un comentario también de Oscar Burkle, dice, uno de los problemas que repercute en la falta de aprovechamiento de los bosques es la falta de cultura de construcción con madera. En el manual de construcción del programa de la UNAM, Ingeniería en Marcha, ni siquiera se contempla construcción con madera y esto es una pena.
Bien, muy, muy rápido para contestar las dos preguntas que amablemente formula el auditorio. Primero, en el Estado de México. En el Estado de México, el organismo estatal encargado de los bosques es ProBosque, así se llama. Este organismo, al frente de él está el ingeniero Cardeña y atiende diferentes asuntos. Sin embargo, la parte de reforestación, que es una parte que ellos atienden, es relativamente reducida. Ellos están enfocados fundamentalmente al asunto de la producción y en cierta forma a apoyar las actividades de vigilancia y por supuesto de incendios que ahora han estado, creo, sometidos a la mayor prueba, a la más rigurosa. La parte de reforestación es relativamente pequeña. Sin embargo, tengo entendido, en el caso de Texcoco, existe, no de ahora, sino de tiempo atrás, todo un proyecto gubernamental sobre el vaso de Texcoco. Ha habido una inversión fuerte en esa zona. Quien es el responsable a nivel nacional es un programa de reforestación que dirigía el licenciado Jorge La Vega Domínguez. Él es el responsable del asunto de la reforestación. Pero sobre esto yo quiero decir que es muy importante, antes que pensar en la reforestación, habría que pensar en la protección de lo que tenemos. No debemos, creo que esto de hablar de que estamos reforestando tantos millones de árboles, yo creo que tendríamos que preguntarnos, bueno, ¿y cuántos estamos perdiendo de los árboles que ya existen? Estamos en la parte de vigilancia y protección, está totalmente olvidada. Estamos perdiendo, y ya lo están demostrando los incendios, miles de hectáreas prácticamente, y estamos hablando por el otro lado de reforestar. Cuando de lo que reforestamos, una tasa muy baja, que no es más allá la tasa real de un 15%, aunque algunos de manera ideal piensan que es un poco más alta, son los árboles que realmente se llegan a desarrollar. ¿Por qué? Porque el problema no es plantar, el problema son los primeros 5 años de estos árboles. Entonces, ¿cuántos árboles van a sobrevivir 5 años después de haber sido plantados? Un 12%. Entonces, ¿qué pasa con lo demás? Pues fue prácticamente una inversión que se realizó y que no tiene, y que prácticamente no tiene ningún efecto. Creo que este es un asunto muy importante. Y por el otro lado, ¿cuánto estamos perdiendo por no cuidar los recursos que ya tenemos? Este es una de los grandes problemas que parecieran muy obvios. La otra pregunta, en el caso concreto de este lugar específico, no conozco, esto hay que decirlo con toda claridad, un programa que exista. Si lo hay, yo no lo conozco. En el caso concreto del asunto de las construcciones de madera, efectivamente, países como Canadá, Estados Unidos tienen programas de construcción de casas de madera, de manera masiva, de manera importante, y casi las casas en Canadá pues son en base a la madera. En el caso de México esto es totalmente marginal y creo que prácticamente está referido a algunos estados. Hay lugares donde prácticamente esto no existe. Sin duda que pues si no se ven posibilidades en un recurso, pues también hay poco interés en él, en invertir dinero. Desde el punto de vista de la ciencia económica o desde el punto de vista específicamente de las cifras, lo que contribuye el subsector forestal a la economía, al Producto Interno Bruto, está alrededor de un 1%. Entonces, se fijan ustedes, un recurso tan importante, con una riqueza que guarda la biodiversidad más importante a nivel mundial, el cuarto lugar, está contribuyendo en pesos centavos con alrededor del 1%. ¿Cuánto está recibiendo? En esa misma proporción. Entonces, el que estén sucediendo los incendios en los bosques no es algo de la mala suerte, es algo que sucede como a los niños desnutridos que no toman leche, que no comen huevos, que no tienen atención médica, pues son niños que tienen una alta posibilidad de morir. Esa es la situación de nuestros bosques. Es una situación estructural. Mientras no cambie de raíz esta visión, que implica sin duda un reordenamiento en el gasto público, la situación de los bosques va a seguir siendo la misma.
Bien, el señor Raúl Nájera envía un SOS por los volúmenes de envases que hay en la calle de agua, refresco, etcétera. Rafael García pregunta por qué se han entubado los ríos en la Ciudad de México y también si se pueden rescatar. Javier Delgadillo.
Sí, esta es una pregunta muy interesante. Nadie ha contestado de manera precisa el por qué, porque se entubaron. Hay causas históricas. Creo que el modelo tecnológico que se empezó a aplicar desde el momento en que llegaron los españoles y se sobrepusieron a las condiciones de una cuenca abierta como era esta cuenca de los valles, no nada más ahora del Valle de México, de un conjunto de valles que hacían un paraje de la naturaleza muy importante. Esta fue parte de los antecedentes hidráulicos que han sido negativos para la Ciudad de México. Pero más recientemente, o sea, la Ciudad de México era un área en donde sus corrientes de agua circulaban a tajo abierto, circulaban en sus cauces naturales. El crecimiento de la vivienda se fue desarrollando, cuidando, conservando estos cauces de agua. La ciudad empezó a tomar tamaño y para los, si podemos llamar de alguna manera, planificadores de esta ciudad, que desde luego algo que no hicieron fue planificar.
Entonces serían antiplanificadores.
Les pareció un obstáculo para el desarrollo urbano de la ciudad el mantener estos ríos a tajo abierto. ¿Cuáles eran los argumentos? ¿Cuáles las razones? Básicamente el drenaje de la ciudad se vertía a estos ríos. En cuanto crece el tamaño de la ciudad, en cuanto se densifican zonas de la ciudad a tales niveles en donde ya la capacidad de soporte natural de estas zonas de la ciudad no alcanzaba a sostener a esta demanda poblacional, entonces estos cauces abiertos empezaron a tener problemas de salud ambiental, o sea, problemas de sanidad hidráulica. Empezaban a ver los problemas que conocemos, malos olores, contaminación de los cauces, y se optó en algunos casos por cerrar estos cauces. Sin embargo, no es la razón principal. La razón principal tiene que ver con el sesgo hacia el uso del automóvil que se le ha dado a nuestra ciudad capital. dado el crecimiento y la forma tan peculiar de darle accesos de vialidad a la Ciudad de México, incluyendo ya más recientemente los ejes viales, pues obviamente que estos cauces representaban obstáculos para poder trazar las rutas de movimiento rápido de los automotores. Y esto es una de las causas principales por las cuales se entubó.
Y la otra partecita de la pregunta, nos queda un minuto, es si se pueden rescatar.
Hay proyectos que recuerdo, uno del Centro de Codesarrollo, en donde se propone precisamente aprovechar el alto nivel de captura de agua que en tiempos de lluvias se precipitan sobre la Ciudad de México, por un lado para inyectarle el vital líquido al subsuelo que necesita esta cuenca, este valle lacustre, evitar con ello que sigan bajando de nivel las construcciones urbanas, siga hundiéndose la ciudad, pero sobre todo para hacer un uso directo del agua de lluvia e incorporarla al sistema de agua potable, y con esto incrementar los valores de consumo de agua, que como todos sabemos en este momento un porcentaje muy importante se trae de otros lugares. ¿Mediante qué mecanismos? O sea, hay ya desarrollos desde la ingeniería hidráulica que han demostrado la viabilidad sin hacer cambios muy drásticos en la forma en cómo está trazada la Ciudad de México, es decir, el predominio del concreto. Se pueden hacer receptores de agua que irían en dos niveles. Una parte serían conductos para infiltrar el agua al subsuelo y otra parte para mandarlos. Así como hay un gran drenaje profundo que saca toda la mugre de la ciudad, así también se puede encauzar mediante un entubamiento parte de esta agua que se captura en el tiempo de lluvias y mandarla a depósitos de consumo.
Muy bien, desafortunadamente el tiempo se nos ha terminado, nada más ya no alcanzó a leer, nada más agradezco la participación de la señorita Fabiola Sánchez y de Fernando López Ocampo, y bueno, pues desde luego Javier Delgadillo, Cuauhtémoc González Pacheco, muchas gracias por haber estado con nosotros, nos despedimos de ustedes. En los controles técnicos, Socorro Montes, producción Marina Chávez Hoyos, realización Gerardo Bravo, y en los teléfonos estuvieron Alberto Mendoza y Beatriz Artigas. Buenos días.
Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentaron
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Radio Universidad Nacional Autónoma de México.